Acá culminando la jornada de ayer, analizando un poco con mente fría las cosas que han pasado y un poco preocupado.
Vos sabés que cuando leí un Twitter tuyo haciendo una denuncia, decía, no, tan mente fría no le veo a este señor, digo yo, pero ¿qué pasó, Eduardo? ¿Qué encontraron?
Mira, y ojo que no te estoy hablando yo desde un punto de vista de pichado, porque yo ingresé a la lista, no tengo ningún problema en ese sentido, mucho menos desde un punto de vista movimentista, porque acabo de hablar con la diputada Celeste Amarilla, quien está indignada por la misma cuestión, y ustedes le pueden llamar posteriormente a preguntar su opinión, sino porque nosotros, al menos yo me considero un demócrata. Ayer de tarde, lo primero que hice cuando vimos el resultado contundente que parecía el de Efraín Alegre, y yo confío que Efraín Alegre fue el ganador de las elecciones, por eso quiero separar bien las aguas, lo que fue la elección de Efraín Alegre con lo que fue la elección de Senado, por ejemplo. De hecho, hay una diferencia porque en una hubo participación de Concertación, es decir, de Padrón Nacional, y en la otra fue una elección meramente de liberales, ¿verdad?
Sí.
Y en la elección de liberales se da una situación anómala, que es que algunos candidatos han cosechado una cantidad de votos que nos parece absolutamente inconsistentes, ¿verdad? Y a eso debemos sumar que cuando vemos objetivamente algunas actas electorales, eso nos da la razón. Nombre, apellido, número te voy a dar.
Sí, señor.
Colegio del zona 26 de Cuasatí, en el comité 26. Tenemos el 300 y pico votos, ¿verdad? De los cuales, te hablo solo Senado, tenemos unos cuantos blancos, otros a computar, pero de los cuales el promedio de votos preferenciales que tuvimos, yo encabezaba con 10, Salín tenía 9, creo que Celeste tenía 8, había otro candidato que tenía 3, otro tenía 5, después alguno tenía 1, Piqui Ayala me acuerdo que tenía 2, que es de mi lista, y una candidata que es la opción 4 de Efraín Alegre tenía 272 votos.
¿Eso qué quiere decir?
¿O que somos todos tontos? ¿O que hubo fraude? Sencillo. Porque yo no creo que en la mesa al lado, o donde, perdón, en el colegio al lado, justamente porque estaban domiciliados en otro lugar, pero en el barrio al lado, haya tenido 0 votos. No tiene razón.
Claro.
Entonces,
¿qué crees que pasó? ¿Cómo se perpetró eso, Eduardo?
Yo estoy convencido que esa es una carga de voto.
¿Y cómo se puede ahí? La justicia electoral o las autoridades electorales te van a plantear cómo se pudo haber cargado, porque no.
Sencillo. Sencillo es, José. Nuestras máquinas de votación aquí no tienen el control biométrico. Es decir, no se sabe quién se va a votar. No se sabe si siquiera se va otro. Es decir, puede irse José o puede irse Pedro. Y no sabe la máquina si es José o es Pedro.
No, yo entiendo, pero acuérdate que hay un solo documento en el momento de emitir.
Sí.
Tendrían que existir por lo menos 2 documentos, o alguien tiene que sacrificar su voto y llevar ese documento para otra persona y hacer así el bicicleteo.
Pero claro, y eso es lo que pasa. En una mesa, o en 2 mesas, o en 5 mesas donde están todos de un mismo equipo, ocurre el carnaval. Y se cargan todos los votos allí.
¿Hay mecanismos, digamos, técnicos para probar lo que estás diciendo, si es que de repente aceptan tu denuncia, Eduardo?
Mira, desde el momento que no tenemos el control biométrico, ¿verdad? Es una cuestión menos, porque el biométrico sería un paso más adelante que una cámara.
Claro.
Deberíamos de ver si tenemos una cámara de seguridad, a ver si es que es 300 personas votaron en ese local, por ejemplo. Pero es difícil. Ahora sí hay una forma de demostrar a través de los electores quiénes fueron los que figuran como que votaron.
Ahora, un biométrico va a registrar algo que las mismas autoridades de la justicia electoral dicen: esta máquina no tiene memoria. Lo que hace es, vas, terminas de votar y te dan el documento de lo que vos hiciste y después termina.
Sí, pero acá no hay biométrico, José.
Por eso digo, un biométrico le obligará a tener memoria a la máquina.
Le va a obligar a identificar a la persona que va a votar, si es o no el votante registrado.
Claro.
O sea, no es lo que si es o no es. Ese es el problema menor. Si existe el votante. Porque acá lo que pasa es que no existe el votante o no se fue el votante y los mesarios le hacen votar.
No, el votante siempre se inventa nomás, eso no es tanto problema. El problema va a ser, el problema es tener que identificar quiénes son los votantes que entraron torcidos. Eso sí.
No, José. No, te voy a explicar. Este es un colegio de muy baja participación, ¿verdad? Quizás ahí teníamos que haber tenido 50 votos. Y hay 300 votos. De los cuales prácticamente todos le votaron a una candidata al Senado. ¿En cuántos lugares del universo puede pasar eso?
¿Y en ese colegio?
Y bueno, ahí está. Y en algunos otros seguramente también pasó.
Y eso, por más de que vos tengas un biométrico, Eduardo, te reitero lo que dije al principio, una persona va a ir a sacrificar su voto, pero ya, ya va a salir.
José. Ajá. No va a pasar porque acá no entra la gente. No sé si me explico.
O sea, entonces votaron fantasmas, ¿vio?
Los de la mesa votaron.
Bueno, pues eso se acaba enseguida. ¿Son cuántos? ¿Cinco, seis, cuatro?
José, el de la mesa puede votar 47 veces, 1000 veces si quiere, cantidad de electores que haya.
Ay, juepete.
Bueno, claro, si están todos de acuerdo. Están de acuerdo y ahora anda a votar 30. Sentate, pues yo voto 30. Sentate, yo voto 40. Así es.
Juepete, entonces
con calma. Ahora me entendés lo que te digo.
Sí, te entiendo.
O sea, no, olvídate del elector. No existe el elector acá. Está solamente en el padrón.
Ahora tenés que intentar demostrar que tu mesa o esa mesa votó 4 veces, 5, 10.
No, hay que votar, hay que mostrar que los electores no se fueron a votar y esos tipos tienen que ir presos. Así de sencillo, presos se tienen que ir estos tipos por bandido, por torcer la voluntad popular del pueblo paraguayo y del pueblo liberal. ¿Pero qué tipo de oferta política diferente vamos a ofrecer nosotros si estamos con las mismas y peores prácticas que los colorados? Esto es una vergüenza.
¿Cuántos votos más hay de los que te están habilitados en esa mesa, Eduardo?
Mira, acá estamos hablando nosotros de una. Yo te puedo decir que algunos colegios tenían 7, otro colegio tenían 12 mesas. Pero en total teníamos más de 5.000 mesas a nivel nacional.
Vos sabés que estás marcando un precedente. Yo no sé a dónde va a llegar esta denuncia. Claro, eso es otro. Ya probablemente vas a explicar en la medida en que vaya ocurriendo el trámite de esta denuncia. Ahora, lo que sí yo creo políticamente, lo que te está demostrando una vulnerabilidad que no se tenía en cuenta hasta este momento de estas máquinas.
No, esto ya se habló, José, y yo quiero volver a aclarar la cuestión. La vulnerabilidad no es de la máquina en sí, sino del control humano. ¿Me entendés? Porque la máquina te va a escupir el resultado que le da en tantas cuantas veces se haya votado y en tantas o cuantas veces se haya electo en tal o cual sentido.
Exacto. Permitime hablar otra vez de la vulnerabilidad. Entonces, marca una de vulnerabilidad de la máquina desde el momento que no puede identificar, digamos, al que votó. Entonces ahí sí te doy la razón cuando decís necesitas un máquina que tenga biométrico. Perfecto. Exacto. Eso plantea, digamos, la necesidad de una memoria dentro de esa máquina que hoy no la tiene.
Claro, así como cuando se van al trabajo, acá en cualquier trabajo, y no te hablo de lugares privados, en lugares públicos, sí, vos tenés que poner tu dedo para entrar, ¿verdad?
Exacto, sí.
Porque si no, pues le envía a tu vecino nomás y le decía, anda, marcame, o a tu compañero de trabajo, marcame, o nomás exacto. Por mí que yo estoy y yo no estoy, ¿verdad?
Exacto.
Hasta ahí tenemos, pero para cuando se trata de custodiar la voluntad popular no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Por la misma razón que no tenemos radares para controlar el tráfico aéreo de la narcoavioneta. Somos un país casi hay, somos José Roja. Somos una vergüenza, ¿me entendés? Porque nos toman de tonto, nos quieren tomar del pelo. Y te vuelvo a decir, estoy adentro de la lista de candidatos a senadores del Partido Liberal que va a integrar la Alianza Senadores por la Patria. Pero denuncio esto porque me da vergüenza que se haya hecho esto. Es vergonzoso. Y los primeros que deberían de estar adelante para tratar de aclarar esto son las autoridades del partido.
Decime, ¿a quién terminó beneficiando esto, Eduardo?
Yo supongo que a los más votados.
¿Quiénes son? ¿Tenés a mano eso?
Salim Busargui, en primer lugar, que le había denunciado a Edgar López y a su esposa Vidala, que fue muy criticada, te acordarás vos, que en la última interna liberal fue la más votada y nadie sabía su nombre, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Sí,
y bueno, casualmente Edgar López es el segundo más votado.
O sea, Salín tiene que explicar y López también.
Pero por supuesto, con 40.000 votos levantados. 40 y 50.000 votos levantaron.
Qué delicado, Es grave lo que está contando.
Esto es terrible. A mí me sorprendió, de hecho, la enorme diferencia en el caudal de votación de uno y el resto.
Eduardo, contame un poco. ¿Vos crees, vos sospechás que esto se pudo haber repetido también en otros colegios?
Pero estoy convencido que sí, José. Convencidísimo estoy. Estoy convencido de que fue así.
Qué grave, es grave esto. Porque tras troca de repente de nuevo una voluntad para la conformación de una lista electoral que podría ser importante.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa, José. ¿Qué es lo más importante para una autoridad electa? Tener legitimidad de origen. Y la legitimidad de origen es la voluntad popular. Es el investirse con el, ¿cómo te voy a decir?, con la capa o con los atuendos que le ha otorgado la sociedad y el pueblo paraguayo por ser los más votados, los más preferidos por todos. Tome y póngase esto, porque usted es la persona que ha ganado la confianza del pueblo paraguayo. Pero cuando eso no es así, y eso ha sido torcido de alguna manera, nosotros tenemos, porque si nosotros, lo más importante dentro de un proceso democrático es la elección. Si nosotros estamos hablando de fraudes electorales y el Partido Liberal inició su lucha histórica bajo Centro Democrático en 1887 luchando contra el fraude electoral, y nosotros ahora resulta que vamos a volvernos expertos en fraude electoral, es una vergüenza. El pobre Antonio Taboada debe estar revolcándose en su tumba al ver lo que están haciendo estos tipos. Una vergüenza, José.
¿Está una lista que nace torcida, Eduardo?
Pero por supuesto, le tiene que dar vergüenza.
¿Pedirás explicaciones al directorio?
Pero claro que vamos a pedir explicaciones. Ahora yo estoy tratando de juntar los certificados electorales de toda la República, verificar las inconsistencias que hayan, y en base a eso vamos a hacer la denuncia.
O sea, podría extenderse esto también a otros candidatos.
Si pero se da una se extiende, pero automáticamente se extiende. Automáticamente se extiende y automáticamente va a afectar a otros. pero afectar positivamente. Porque, ¿por qué Celeste Amarilla, que estaba en el número 2 y que es una persona conocida por toda la República, bajó ahora al lugar 7-8? Inexplicable. Y una persona que no se le conoce a nivel nacional como Edgar López está en número 2, 40.000 votos, Arias recibió el título. O demasiado churro, o no sé, alguien que me explique un poco qué es lo que pasa, qué tiene él, que no entiendo.
¿Qué dice la dirigencia de tu movimiento?
Y estamos todos totalmente sorprendidos con esta situación, porque vos habrás leído ayer que yo fui uno de los primeros en adelantarme a felicitar al señor Efraín Alegre y a Soledad Núñez por la victoria de ayer, y quiero volver a separar la cuestión.
Esperamos, Eduardo.
Presidencial y otra cosa es la cuestión senadores, pero no, esperan, de todas formas tenemos que...
Eduardo, esperamos. Ayer, esta mañana, ahora cuando yo abrí el programa, yo estaba diciendo, ayer se dieron muchas cosas que a mí terminaron sorprendiéndome. Incluso la cuestión del voto útil, decía yo, pero esto le va a pasar por encima a Martín, a Efraín, pero sin embargo, la diferencia fue demasiado grande, muy importante, y yo no sé, o Efraín es mucho más, como, utilizando tus propios criterios, o Efraín es mucho más churro que Martín, pero demasiado grande fue la diferencia. Con lo que vos me estás diciendo, permitime hasta puedo dudar incluso de esa posibilidad, de que las elecciones también, más allá de que fueron exclusivamente con Padrón Liberal lo de la presidencial, pero igual, o sea, ¿por qué garantías tengo yo en este momento de ciudadano de decir no pudo haber ocurrido exactamente lo mismo para las presidenciales con todo ese criterio que estaban planteando?
Pero totalmente, tenemos que averiguar bien, todo, a fondo tenemos que averiguar.
O sea, la candidatura a presidente y todo está en duda.
Tenemos que averiguar.
O vos seguís. O vos no dudás, digamos, del resultado que le favorece.
Lo que no me quiero es aventurar a decirte una cosa al aire, José, cuando no he analizado.
Bueno, pero cae de maduro, Eduardo. Está bien.
Bueno, pero no deja de ser una conclusión deductiva. No un razonamiento original. Yo voy a sacar mi sentencia de acuerdo a lo que yo veo, o si no, hacer un prejuicio, ¿verdad? Lo que yo te puedo garantizar hasta ahora es que en el caso de esta acta y en el caso de otras actas que vamos a verificar y que estamos verificando hasta ahora, si esto se multiplica, vamos a tener que empezar a ver con lupa absoluta.
¿Cuándo vas a tener una definición de eso? No tenés mucho tiempo, ¿eh?
El miércoles empiezan los jugamientos. Vamos a ver qué tal.
Gracias, Eduardo.
Gracias, José.
Eduardo Nakayama, él es candidato a senador por el Partido Liberal Radical Auténtico. Una grave denuncia que afecta...